Historia política transitoria, ¿no? Hace años que no está en la actividad política en primera línea, por tanto, no creo que ese sea un obstáculo, como además pone de manifiesto el que se haya adoptado el acuerdo por unanimidad.
¿Qué plazo de tiempo se dan para la elaboración del plan estratégico?
Sí, pues, habíamos marcado una fecha, efectivamente, hacia...
Por favor.
Sí, perdón. Bueno, pues casi, como estamos en tu sede, salvo que se haya una cosa más específicamente nuestra...
No, les decía que efectivamente es una puntualización que se me ha olvidado trasladarles. Hemos planteado que el plan estratégico pueda estar elaborado a finales de septiembre, el 30 de septiembre.
Otra cosa, ¿cuál va a ser la figura jurídica finalmente? Porque se había hablado la otra vez, va a ser una agencia independiente, dependerá de la Diputación, cuál va a ser la estructura y si va a tener aportación de fondos específicos por parte de nuestra institución.
La estructura ya la planteamos en la primera mesa. Es una estructura que tiene un apoyo de técnicos de la Diputación y que tendrá apoyo también técnico de personal de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, si se precisa. Y esa es la base de la estructura, ¿no? El trabajo de esa agencia que está incardinada en la Diputación, en personal de la Diputación, como trasladamos en la primera reunión.
O sea, no tendrá personalidad jurídica propia.
Efectivamente.
Al menos la expectativa que se había generado en algún sector era que la delegación del gobierno empezara a aportar fechas o a dar a conocer detalles de proyectos que dependen del gobierno central y de los que está pendiente la provincia, sea la A76, por ejemplo, o la mejora de la línea de ferrocarril entre León y Ponferrada. ¿Ha dicho algo el delegado o se le ha planteado en la reunión?
Hemos debatido sobre muchos proyectos, tanto del gobierno de España como de la Junta de Castilla y León, que están ahí pendientes, y lo que hemos quedado es mantener un diálogo para informar a todas las partes de cuál es el estado de tramitación. Yo les he comentado algunas de las inversiones que el Gobierno de España ya ha comprometido. Creo que el consejero se había olvidado de comentar alguna también, algún compromiso.
Pues mira, y le apunto
para que también lo aporte, en prueba de que las administraciones estamos intentando hacer los máximos esfuerzos posibles para sacar adelante compromisos que teníamos. Yo he trasladado lo de Payuelos, 20 millones de obras comprometidas en este último Consejo de Ministros. He trasladado la orden de que se sometió el viernes de la semana pasada o anterior, no recuerdo exactamente, sobre el plan del carbón, y el martes de la semana pasada la información pública de los protocolos de cara a la elaboración de los convenios de transición justa. Yo creo que eso lleva los ritmos que están marcados en los compromisos presupuestarios y, por tanto, de momento es a lo que nos tenemos que atener, y la cuestión es que aquí intentemos buscar cuáles son las acciones prioritarias y poner el máximo para que se desarrollen cuanto antes.
Sí, no, al contrario. No, es verdad que uno de los temas que más surgió en la constitución de la mesa, que el 3 de marzo, y que habíamos quedado en trabajar, pues quiero decirles que no se perdió el tiempo a pesar de la situación de alarma y del confinamiento, era el que tenía que ver con la conectividad, que ahora sí, si acaso, tiene más valor incluso, porque si algo ha demostrado la situación de pandemia que hemos vivido es la importancia de esa conectividad y el valor de las oportunidades también que presenta el mundo rural desde el punto de vista del teletrabajo, pero también la prestación de determinados servicios públicos a través de las modernas tecnologías. Y ahí sí que el propio consejero de Fomento durante la reunión nos recordó y nos indicó que este mismo miércoles se firmará un acuerdo entre la Diputación Provincial de León, y también el propio presidente Eduardo nos lo ratificó, y la Junta de Castilla y León a través de su consejero de Fomento, en materia de extensión del Internet rural, en materia de conectividad en el territorio de las telecomunicaciones, por un importe de 5.340.000 euros. Que es una cifra ciertamente relevante. Es verdad que el protagonismo en esta materia corresponde a las operadoras, que son operadoras privadas, pero también es verdad que hay una voluntad muy clara, tanto por parte de la Junta de Castilla y León como la Diputación Provincial de León, de complementar este proyecto, y a ello se unirá en el futuro el que firmará el propio consejero con el Gobierno de España también para actuaciones en este mismo ámbito. Si algo nos ha demostrado esta situación es la necesidad de fortalecer esta conectividad, pero también la oportunidad que representa. Yo creo que León, una de las cosas que más le puede poner en el mapa es esta idea de que se puede, sin lugar a dudas, vivir en cualquier lugar de España y con las nuevas tecnologías, con el teletrabajo, pues también trabajar en cualquier lugar de España, y esa es una oportunidad si sabemos aprovechar bien todas estas posibilidades y este volumen de inversión que también hemos repasado en la propia mesa de 5.340.000 euros, así lo refleja.
Vuelvo al tema del dinero porque no me contestó. ¿Cómo se va a financiar la agencia? Es decir, si hay que contratar una consultora, si hay que organizar unos foros, ¿cómo se van a subir? ¿Cómo se va a subir ese dinero? ¿Lo van a pagar a partes iguales, diputación, junta, gobierno, o cómo se va a subir?
Bueno, yo creo que cada día tiene su afán, ¿no? Ya hemos comprometido la estructura de la agencia, hemos determinado los apoyos de personal que puede haber por parte de las administraciones. Si hubiera requerimientos de necesidades externas, lo analizaremos, lo decidiremos y ahí ya es cuando habrá que valorar si hace falta además aportaciones económicas. Pero creo que hoy lo importante era poner en marcha esto. Creo que es muy importante ese foro empresarial. El consejero insistía antes, de verdad, en la importancia, porque habíamos hablado de la posibilidad de que se celebraran con mayor celeridad, pero creo que es más importante la dimensión, la importancia de ese foro, más que las prisas, y por tanto también el que lo hagamos bien y que seamos capaces de hacer un buen foro empresarial es lo realmente importante.
Sí, delegado, hablaba antes de capitalizar los fondos europeos, los fondos de la transición. ¿Lo fía la Mesa por León su desarrollo y su reactivación a estas cantidades?
Yo creo que esa es una parte, ¿no? El León no solo tiene un problema de cambio de sector, de actividad económica en el sector energético. León tiene mucha diversidad, tiene muchos territorios en los que en otros ámbitos prima más el sector primario, en otros ámbitos prima más el sector industrial, el logístico. Tenemos que ser capaces de ver cómo aprovechar todas las capacidades. Los fondos de transición justa son una parte. Y, por tanto, eso tiene una trascendencia importante a la hora de captar inversiones. Pero yo creo que a veces hay actuaciones que se hacen desde las administraciones que no implican aporte presupuestario, pero que implican estar con el lazo y con el ojo avizor tratando de captar inversiones, ¿no? Y esfuerzos de trámites administrativos que son muy importantes, por ejemplo, en Villadangos, ¿no? Donde hay un compromiso, además de ambas administraciones, el Estado y la Junta de Castilla y León, por hacer allí una actuación que permitiera mantener la actividad de Network Steel, su empleo, y además con una facilitar el acceso ferroviario, los accesos a las distintas infraestructuras. Hay un compromiso por todas las administraciones y esa es una forma de trabajar. Hay recursos también comprometidos, pero también hay otra serie de compromisos que no son recursos y que implican una voluntad de colaborar y de agilizar los trámites al máximo para, en este caso, pues salvar una empresa que pudo dar al traste con muchos empleos y que, bueno, pues yo creo que es también pone de manifiesto que no solo todo es dinero, sino que es compromiso, empeño, dedicación y búsqueda de empresas para facilitar nuevas oportunidades.
Pues muchas gracias.
Yo quería preguntar si puede ser posible a la consejera de empleo sobre otro tema que no tiene que ver con la mesa. Que
es podemos dejar aquí, Carlota.
Si pues entonces, si no hay más preguntas para nosotros.
Pues nada, Carlota.
Pues bueno, ahora viene lo importante.
Bueno, como saben, he tomado las riendas de la consejería hace poco tiempo con unas nuevas direcciones generales y efectivamente estamos revisando todas las actuaciones, cómo se está trabajando y cómo se están trabajando en estos equipos. Ha habido diferentes cambios. Y en todo lo que sea mejorar lo que es la gestión de la propia consejería, así lo vamos a hacer, sin ningún problema además y como ha hecho cualquier administración en cualquier momento. Tienes que confiar en los equipos, en el trabajo que se va a desarrollar y ahora mismo estamos en un momento muy crítico, especialmente en temas de empleo para nuestra comunidad, para España, y necesitamos pues, que se dé el 100%, que se trabaje coordinado con los líderes de nuestra consejería y con los directores generales, y eso no significa para nada que cuando se hace un cambio la persona que se cesa en este caso haya hecho un mal trabajo, ha hecho un excelente trabajo, pero consideramos que queremos otras personas que lideren la oficina de otra manera, simplemente.
La consejera ha estado esta mañana con los comerciantes de Templario.
Sí.
¿Cuál es el mensaje que les ha transmitido? ¿Qué han reclamado ellos?
Claro, más que nada, ahora lo que estamos haciendo desde la consejería es tomar el pulso a la situación tan difícil que han tenido por estos tres meses del COVID, que les ha afectado enormemente. El comercio, como saben, es uno de los sectores en los que más ha afectado o que más están en ERTE, en concreto en Castilla y León, es hostelería y turismo y después el comercio. Ha sido un sector muy afectado, ha habido una noticia de que se van a prorrogar los ERTEs, pero no solo eso, nos piden ayuda, que las administraciones no pongamos trabas, ¿no? que al contrario les facilitemos las cosas, también recursos. Y como han dicho los consejeros, lo mismo que ocurre con las nuevas tecnologías, también nos hemos dado cuenta y ellos se han dado cuenta que en esta pandemia se necesita que el comercio se actualice, se digitalice y que les ayudemos también a través de plataformas que puedan ser competitivas. Tenemos empresas internacionales que no voy a nombrar, pero que es verdad que están comiendo, digamos, mucho mercado porque el consumidor también está cambiando su modo de comprar, su modo de comprar online. Ahí afecta también la logística y en todo lo que podamos, lo que sí tenemos que hacer desde las administraciones es facilitarles, ¿no?, esa ayuda. Hemos estado de acuerdo en que si todos estamos unidos es como podemos conseguir salir adelante. Los comercios pequeños tienen muy difícil competir contra grandes corporaciones internacionales y para eso hay que unirse, hay que trabajar juntos y desde luego la administración va a estar ahí para escucharles.